Sonora. Minga Sonora, a continuación, presenta una nueva conversación con nuestros invitados.
Ya tenemos la presencia vía telemática de nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Joshua Culcay, quien forma parte o es profesional de la salud aquí en el Ecuador. Doctor, bienvenido, buenos días.
No, Paul, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Un abrazo fraterno a todo el centro del país, especialmente a la provincia de Tungurahua, mi querido Ambato.
Doctor, existe una preocupación no solamente aquí a escala nacional, sino ya a escala mundial. Esto de lo del problema de la influenza, de la gripe, en fin, se manifiesta que en varios países, ya se ha escuchado en varios países que están ya exigiendo la utilización, doctor, de lo que es la mascarilla, el distanciamiento, en fin. ¿Qué podemos decir al respecto? Tenga la bondad, doctor.
Bueno, primero te voy a decir lo que no es este virus. Este virus no es, primero, nuevo, y segundo, no es una pandemia. Hay que estar muy tranquilos respecto a aquello. Lo que estamos viendo es una mutación en el clado, en el clado K específicamente, de un virus de influenza, ¿sí? El virus de la influenza generalmente se lo clasifica atendiendo a dos de sus principales antígenos, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, y de esos dos nombres de proteínas salen la H y la N. Hay varios tipos de hemaglutinina, varios tipos de neuraminidasa. Y para ser específicos, este que está circulando es el virus AH3N2. ¿Qué ha pasado? Hay un pequeño cambio en su antígeno de hemaglutinina, lo que está permitiendo que este se transmita con mucha mayor facilidad, que tenga más entrada en el paciente, y pues entonces eso le permite a un virus que de por sí es muy contagioso, muy transmisible, pues afectar a más personas al mismo tiempo. Y si comparamos eso, o sea, ponemos ese escenario de mucha gente enfermándose al mismo tiempo de un virus que no se parece al virus del año anterior con el cual nos vacunamos, y le sumamos la baja tasa de vacunación que existe sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pues tenemos los ingredientes perfectos para que existan muchos casos que en ciertas partes del mundo, por ahí en Japón, en parte en Estados Unidos, pues han llegado a colapsar ciertos establecimientos de salud.
Doctor, algo importante que acaba usted de mencionar, o sea, ¿no estamos en un riesgo de otra pandemia?
No, yo creo que no. Hablar de una pandemia sería muy sensacionalista, amarillista, porque primero este es un virus conocido. El virus H3N2 cuando apareció fue en el año 1968 y ha circulado desde entonces. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en todas las estaciones invernales nosotros esperamos el virus de la influenza. Lo esperamos normalmente en nuestro hemisferio, hemisferio sur, a partir de enero-febrero. Y lo que pasa es que ha habido un cambio en esta mutación de este virus, y eso ha hecho que se adelante y entre un poco antes. El Ministerio de Salud Pública, atendiendo que normalmente los picos de influenza son en los meses de enero y febrero, lanzó su lineamiento operativo para vacuna contra influenza en noviembre, para tratar de vacunar durante diciembre, pues que en enero y febrero estemos protegidos. El problema es que el virus con esta mutación se ha adelantado, y al adelantarse, pues nosotros también deberíamos estar haciendo todos los esfuerzos posibles por acelerar el proceso de vacunación.
Eso precisamente es la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué tan importante es vacunarse ya?
Bueno, es extremadamente importante porque, te lo digo, este escenario de, podemos hablar de brote, no tanto de una epidemia, mucho menos una pandemia, de los posibles casos de influenza que hay todos los años, sobre todo en estación invernal, todos los años nosotros tenemos cuadros de influenza, pues se le añaden dos cosas importantes. Una baja tasa de vacunación que está declarada en el mismo manual operativo del MSP, en el que ellos dicen que han logrado una cobertura del 93%, pero cuando vemos nosotros los grupos a los que han vacunado, la tabla que describe los porcentajes de vacunación, vemos que población que es prioritaria, como por ejemplo son los usuarios menores de 17 años, apenas tuvieron una cobertura del 45%, enfermos crónicos entre los 8 y 64 años, una cobertura menor del 64%, los adultos mayores de 65 años, apenas un 33%, y así te puedo seguir numerando. Donde sí ha habido una cobertura del 104%, según el propio MSP, es en el personal de salud. Entonces tenemos baja tasa de vacunación en los grupos prioritarios, que son precisamente los que se complican cuando se enferman con influenza, ¿sí? Ahí hay una baja tasa de vacunación, y hay un virus que se nos adelantó precisamente porque ha mutado. Entonces, la vacunación para este año de esta campaña que se hizo con el virus del año anterior no se parece mucho. Entonces, una tasa de vacunación anterior más un virus distinto a la vacuna que hemos fabricado, es importantísimo que aceleremos la vacunación cuanto antes, porque podríamos estar teniendo porcentajes de afectaciones cuando los virus encuentran este escenario, una población que no tiene una buena tasa de vacunación, mucha gente se enferma, que se enfermen muchos en la casa, implica que mi abuelito también se va a enfermar. Y mi abuelito, aparte de mí, que yo no tengo ninguna comorbilidad, sí las tiene. Y por lo tanto, él va a ser el más afectado. Entonces, para que él se cubra, pues hay que vacunarlo tanto a él y tengo que vacunarme yo. Esos son los efectos que te da la vacunación. Primero, evitar que el paciente llegue a un cuadro grave de la enfermedad. Segundo, disminuir los casos, ¿sí? Y pues tercero, si yo tengo menos síntomas, si estoy menos días enfermo, soy menos contagioso, tengo chance de enfermar a muchas menos personas, y pues entonces esas poblaciones cautivas, que según los reportes del Ministerio de Salud Pública están con baja tasa de vacunación desde el año anterior, pues van a estar mejor protegidas. Eso es lo que en epidemiología llamamos nosotros inmunidad de rebaño. Es importante que nos empecemos a vacunar todos para poder tener esa cobertura.
Doctor, si yo estoy yendo o salgo todos los días al trabajo, a mi oficina o al lugar que uno tenga las actividades laborales, ¿tengo que utilizar mascarilla o no necesariamente?
Esa indicación de uso obligatorio de mascarilla para todo el territorio nacional no se ha emitido, precisamente porque aún no se ha diagnosticado ningún caso. No tenemos noticias hasta el momento que estamos dando esta entrevista de que ya haya un caso con influenza H3N2, clado K. Si revisas los casos que reporta el Ministerio de Salud Pública, influenza AH3N2 junto con la AH1N1 junto con el virus sincicial respiratorio son los tres principales virus que afectaron a Ecuador durante el año 2024 y 2025. Ahora, ¿cuándo usar la mascarilla? Bueno, primero, si yo no tengo una cobertura de vacuna adecuada, siempre utilizar mascarilla si es que tengo yo los síntomas respiratorios, para evitar liberar gotas de saliva, núcleos goticulares de saliva, que puedan llegar a otra persona y afectarlo. Eso es lo primero. Segundo, si yo no soy el que tiene los síntomas respiratorios, pero voy a acudir a sitios concurridos, me transporto durante 30, 40 minutos en un bus con mala circulación, tengo en la casa una persona que sí tiene síntomas respiratorios, o en su defecto, tengo una persona con una enfermedad, una comorbilidad, tengo un paciente con VIH, tengo un paciente inmunosuprimido, tengo un paciente con tuberculosis, tengo un adulto mayor, tengo un neonato, pues es importante que yo use la mascarilla para tratar de cortar la cadena epidemiológica de las infecciones y que el virus no llegue a ese paciente. ¿Cuándo usar la mascarilla? Por sentido común y por responsabilidad social, siempre que tengo síntomas o siempre que me voy a exponer a un espacio donde hay muchas personas, en un espacio muy pequeño y mal ventilado.
Ya, le preguntaba esto también, doctor, que a propósito de esta temporada de diciembre hay muchas reuniones, cenas, almuerzos, en fin, por la época, por eso también le preguntaba qué necesidad habría de utilizar o no mascarilla.
Bueno, por las reuniones que normalmente no son en espacios tan cerrados, tan concurridos, normalmente son en salones, en hoteles, en espacios propios del trabajo, no habría ningún problema que se acuda a esas reuniones. Pero repito, si quien acude a esa reunión tiene síntomas respiratorios, que bueno, comparta, que acuda, pero que lo haga responsablemente utilizando una mascarilla. Y aquella persona que sospecha que tiene o que sabe que tiene una enfermedad que le compromete el sistema inmune, que está tomando inmunosupresores, que toma corticoides, que tiene una enfermedad de base, también utilizar la mascarilla. Pero en estos escenarios lo importante siempre será vacunarse. Recordar que la vacuna demora aproximadamente 2 a 3 semanas en producir los anticuerpos que son necesarios para enfrentar al virus. Y pues si nosotros queremos llegar al espacio de enero, febrero, donde normalmente se produce el pico de influenza, pues deberíamos estarnos vacunando desde ya.
En este sentido también, doctor, se ha escuchado que la campaña ya ha iniciado por parte del Ministerio de Salud, pero se manifiesta que la prioridad tienen los grupos de atención prioritaria, valga la redundancia, esto es niños, personas con discapacidad, adultos mayores. ¿El resto de la población, pese a esto, también tendría que vacunarse, doctor?
Bueno, lo ideal siempre sería tener vacunada la mayor cantidad de personas, pero ¿cuál es el problema? Que influenza, cuando hablamos de influenza ya no estamos hablando de un catarro común, ¿no? Ya no estamos hablando de moco, dolor de cabeza, malestar general, estamos hablando de un cuadro de fiebre que un poco más extensa, más intensa, de cuadro respiratorio más grave, una tos más productiva, pacientes que incluso pueden llegar a requerir hospitalización, terapia de oxígeno suplementario y pues como lo estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, muerte de pacientes. Bien, en ese escenario, pues nosotros siempre vamos a priorizar vacunar, tratar de proteger a la población que en el momento que se infecte de influenza AH3N2 sean los que más complicaciones tienen. ¿Quiénes tienen más complicaciones? Por supuesto, los neonatos, las mujeres embarazadas, pacientes con discapacidad, personas privadas de libertad, que son los que viven, por ejemplo, una persona privada de libertad en una cárcel tiene que estar vacunada. Recuerdo yo cuando tuvimos el brote de la COVID-19 ahí en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, el peor brote de COVID en toda Latinoamérica, logramos controlarlo con las medidas epidemiológicas adecuadas. Pero entonces, si ya existe la vacuna, esas poblaciones que son cautivas, los ancianatos, las guarderías, la mujer embarazada, el paciente que tiene complicado su sistema inmune, que si se infectase de influenza se va a complicar mucho más, el virus va a ser más agresivo, va a producir un cuadro mucho más virulento, que incluso puede llegar a ser letal, pues entonces esa es la población objetivo inicial, pero no quiere decir que no puedo vacunar yo al resto de la población. Porque como te digo, hay un efecto de la vacunación llamado efecto rebaño, que cuando yo llego a vacunar por arriba del 60% de mi población, normalmente el virus no logra encontrar una persona adecuada en la cual replicarse y por lo tanto seguir produciendo cuadros que vayan más allá de un brote como una epidemia y pues lo que no queremos es una pandemia, ¿no?
Ya, y también doctor, una cuestión fundamental, esto de la vacuna no tiene, siempre hay este riesgo, este comentario, digamos, de alguna manera así decirlo, que siempre surge con el tema de las vacunas, alguna situación, alguna secuela secundaria que se puede presentar en una persona cuando se recibe este tipo de vacunas.
Bueno, ese relato se planteó mucho, sobre todo durante la COVID-19, las vacunas de la COVID-19, porque reclamaban mucho que salieron demasiado rápido, ¿no? Pero te aseguro que si no hubiesen salido a la velocidad que fue, hubiésemos perdido mucho más personas. Los estudios epidemiológicos calculan que gracias a la vacunación se salvaron cerca de 200 millones de personas. Cuando vemos cuánto ha salvado la vacuna de sarampión, de difteria, de rubiola, de la misma polio, estamos hablando de otros cuántas decenas de millones de personas de vidas que se han salvado en el mundo gracias a la vacunación. Ahora, partamos de que la vacuna tiene unos componentes a los que yo puedo ser alérgico y por lo tanto tengo contraindicación absoluta de ponerme la vacuna. Esta vacuna tiene componentes de principalmente proteína de huevo. Entonces, quien fuese alérgico a la proteína del huevo está contraindicado a que se ponga la vacuna de la influenza. Ese porcentaje de la población es ínfimo, es muy poco la persona que puede presentar alergia y por lo tanto una reacción grave, un ESAVI grave frente a la vacuna. Ahora, si yo me vacuno, ¿qué estoy haciendo cuando me estoy vacunando? Le estoy dando una muestra, una pequeña porción del virus de la influenza a mi sistema inmune para que él responda, ¿sí? Le estoy dando una pequeña muestra. No lo estoy exponiendo una gran cantidad de virus, como sería contagiarme en un espacio público, sino una pequeña porción del virus. Mi sistema inmune lo que hace es responder a ese virus y por lo tanto pues voy a tener fiebre, un poco de malestar. Hay que sacarse ese mito de la cabeza de que la vacuna produce gripe. La vacuna no produce gripe. Es mi sistema inmune entrenándose contra el virus que le he mostrado, que le estoy exponiendo, para que él pueda entonces, cuando sí se enfrente al virus, ya en la vida real, una gran cantidad de virus, en un espacio mal ventilado, con un paciente que está produciendo muchas gotas de saliva y yo la estoy respirando, pues entonces mi sistema inmune pueda responder de forma más efectiva. Eso no exime, yo puedo ser no alérgico, y aparte de los síntomas leves, dolor en el sitio de la punción, fiebre, malestar general, no debería pasar de ahí, sí existen los cuadros graves, a los que llamamos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, que pueden ser graves, que pueden a un paciente producirle, por ejemplo, parálisis flácida aguda, o que pueda terminar requiriendo hospitalización. Pero ¿qué nos dice la estadística? La estadística nos dice que ese paciente que se complica por vacunación es uno en 1.7 millones en el caso de la vacuna de influenza. Entonces, si nosotros vacunásemos a toda la población ecuatoriana, en promedio tendríamos apenas 10 casos de esos graves que te comento.
Ya, doctor, muy claro en este sentido. Y retomando también esto, que usted ya lo mencionó algo, doctor, el tema de la COVID-19, ¿cómo estamos ahí?
Bueno, la COVID-19, según el informe que dio el propio Ministerio de Salud Pública, es el cuarto virus que más ha afectado al Ecuador en el año 2024 y periodo de año 2025 hasta la semana epidemiológica 35. El año tiene 52 semanas epidemiológicas, ¿no? Hasta la 35, en Ecuador se veía mucha circulación de, permíteme que revise aquí el informe, virus sincicial respiratorio, que lamentablemente no tenemos vacuna y afecta sobre todo a niños, influenza H1N1, influenza H3N2, la tenemos, pero no la del subclado K, no esta que ha dado esta nueva alerta a nivel mundial, y por supuesto la COVID-19. han sido los virus que más nos han afectado. ¿Por qué la COVID-19 ya no provoca tanto cuadro grave y ya la gente no muere? Porque precisamente tenemos la vacuna. Si nos exponemos a la COVID-19, ese virus encuentra un organismo agresivo, encuentra un organismo no apto para su replicación y por lo tanto produce un cuadro respiratorio leve, ya no tenemos hospitalizaciones y muertes graves por COVID-19 como los tuvimos en el año de pandemia 2020-2021. Hay casos que pueden llegar a la gravedad, pero no hay una saturación del sistema de salud. La COVID-19 sigue circulando. Normalmente estos virus, cuando son nuevos, cuando son emergentes, provocan cuadros epidémicos y pandémicos y se quedan circulando durante muchísimos años. El mejor ejemplo es este virus del que estamos hablando. El virus AH3N2 apareció en el 68. Estamos hablando que son más de 50 años que lleva este virus circulando, este virus influenza, y pues ha encontrado la forma de provocar un cambio en su antígeno de hemaglutinina y es lo que le está permitiendo infectar mucho más rápido a más personas.
Doctor, aunque usted también ya lo mencionó al inicio de esta entrevista, ¿se elimina la posibilidad de que haya una epidemia y peor, una pandemia en el mundo?
No, yo no creo que lleguemos a una pandemia. Primero, porque este virus lo conocemos, como te digo, llevamos 50 y pico de años luchando con él. La vacuna de influenza, si bien fue elaborada la de este año, en base a los virus del año anterior, aún así brinda cobertura, que sí creo yo que como el pico invernal se aceleró y llegó antes, el pico de influenza ha llegado antes que nosotros logremos tener un buen porcentaje de cobertura, vamos a tener casos, vamos a tener hospitalizaciones, vamos a tener infecciones respiratorias agudas graves, que las hemos tenido durante los años. En el 22 tuvimos 1.584 casos, en el 23 1.700, en el 24 1.700 también, y en el 25 hasta lo que iba este año iban 1.500 casos de infecciones respiratorias agudas graves por estos virus que ya comentamos. Yo creo que iniciaremos el año con cuadros de insuficiencia respiratoria, de infección respiratoria aguda grave un poquito al alza. Normalmente si comparamos las semanas epidemiológicas del 26 con lo que fue 24-25, vamos a ver una tendencia al alza, pero siempre es importante que entonces aceleremos el proceso de vacunación. El mensaje final aquí es vacúnese. La vacuna no va a evitar que le dé influenza, pero sí va a evitar que llegue a los cuadros graves de influenza. Y cuando hablamos de cuadro grave de influenza, estamos hablando de muerte. La vacuna contra influenza previene la muerte. Era el virus que más mataba o que más personas ha matado, el virus respiratorio que más personas ha matado en el mundo antes de la COVID-19, y como estamos viendo ahora, sigue siendo el virus que más mata después de la COVID-19.
Y algo final, doctor, también debemos retomar esa costumbre que tuvimos en la pandemia de lavarnos, por ejemplo, las manos constantemente.
Sí, a ver, ahí en pandemia conocíamos poco de la COVID-19, íbamos aprendiendo poco a poco. Sabemos que el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, no es tan eficiente transmitiéndose por objetos, por fomites, le llamamos en medicina. Que alguien tosa en el escritorio y que luego yo coja esa secreción y me la lleve, no es tan eficiente para la COVID-19. Pero ojo, el virus de la influenza sí ha reportado que se transmite por fomites. Es importante entonces la botellita de alcohol, la mascarilla, para poder nosotros entonces hacer una adecuada desinfección de manos, porque el virus de la influenza, repito, sí ha demostrado tener una alta eficiencia al transmitirse por contacto, es decir, por las manos, por tocar las superficies contaminadas.
Listo, doctor, muy claro el tema. Y como mensaje final, ¿qué decirle a la población, doctor? Que esté tranquila y, como dice usted, ya lo más pronto posible vacunarse, ¿no?
Correcto, tranquilos pero no relajados, jamás relajados, y siempre tomando conciencia que una pandemia se provoca por desconocimiento y por responsabilidad social, pero también se previene y se limita con conocimiento y con responsabilidad social. Entonces, la responsabilidad social es, si yo tengo síntomas, uso mascarilla. Si me voy a exponer en un lugar con mala ventilación, con mucha gente, uso mascarilla. A esto tengo que sumarle, para el virus de la influenza específicamente, un desinfectante de manos, pero todo eso no sirve si yo no empiezo a hacer un proceso de vacunación adecuado. Recuerde lo que siempre digo, la vacunación es un acto de amor. Cuando usted lleva a su hijo, a su papá adulto mayor, a su hermano con discapacidad, a usted que tiene una enfermedad de base, se vacuna, eso es un acto de amor. Primero porque usted no le quiere faltar a sus seres queridos y no quiere que sus seres queridos le falten por un virus que se puede prevenir con una vacuna que además es gratis en Ecuador.
Listo, doctor, queremos agradecerle su presencia y esas recomendaciones médicas que nos ha dado en esta mañana. Hasta la próxima, doctor. Feliz Navidad y un 2026 lleno de bendiciones.
Éxitos a ustedes, un inmenso abrazo a mi Ambato querido, a la provincia de Tungurahua, a todo el centro del país. feliz Navidad y que Santa Claus y el nuevo año los encuentre vacunados.
Gracias, doctor, un abrazo. El doctor Joshua Kulkai, quien ha compartido sus conocimientos en esto de temas de salud y específicamente sobre la gripe, la influenza, el COVID-19. Ya regresamos, amigos, para el espacio de las compras públicas. No se vayan.